Fortalece tu caminar con Cristo. 12 disciplinas para hombres. Patrick Morley. Capítulo 4. El hombre y la adoración. Avance. En este capítulo definiremos adoración y descubriremos que puedes adorar muchas cosas además de a Dios. Pero estas no te pueden satisfacer. Para ello haremos lo siguiente. Dibujaremos el perfil de tres tipos de hombres que se enfrentan a sus tentaciones. Aprenderemos cómo cada uno puede encontrar fortaleza y realización a través de la adoración a Dios. Entenderemos que la adoración es más que un acontecimiento o una actividad. Es un estilo de vida de sumisión a Dios. La Fórmula 1 se destaca como el acontecimiento más importante de las carreras automovilísticas. Ferrari, por ejemplo, convierte aproximadamente 300 millones de dólares cada año para participar en ese nivel de competición. El que fue el piloto principal de Ferrari, Michael Schumacher, el conductor con más éxito de toda la historia, ha ocupado el puesto del atleta mejor pagado del mundo. Algunos años, Schumacher ha ganado hasta el 75% de las carreras a pesar de competir contra 21 pilotos de clase mundial. Soy un fan de la Fórmula 1. Como ustedes bien saben, los que desarrollan un interés como este acostumbran a profundizar en el tema. Una tarde, un hombre que estaba trabajando en mi casa me dijo que un amigo suyo y él tenían un videojuego de Fórmula 1. Decidí ir a una tienda de electrónica para probarlo. El siguiente paso fue intentar explicarle a mi esposa por qué tenía el auto lleno de juguetes electrónicos. Le dije, en broma, como estoy en el ministerio y escribo libros, necesito entender nuestra cultura. Pero lo cierto es que me encanta la competición y la velocidad. Tras conectarme en nuestro PlayStation 2 con la versión actual del juego de carreras de Fórmula 1, F1 2002, seleccioné el auto de Michael Schumacher. Rápidamente estaba en una pista virtual a más de 300 kilómetros por hora. El mundo entero desapareció. No había distracción alguna. Estaba concentrado, estaba ganando. Hasta que mi esposa abrió la puerta y dijo, nuestro hijo John al teléfono. ¿Saben ustedes lo difícil que es controlar un auto de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora tras perder el contexto? Empecé a dar vueltas de forma descontrolada en todas las direcciones. Luego me estrellé contra la baranda y paré abruptamente. Mi hijo es más importante. ¿Qué es la adoración? Quien acude a adorar debería quedar tan absorto en la comunión con Dios como lo estaba yo en el videojuego. Ante todo, adorar significa impedir toda distracción, aunque solo durante unos momentos, y tener una conexión con Dios al 100%. Pero la adoración también tiene lugar 24 horas cada día de la semana. Es vivir cada día de la abundancia de esos momentos especiales con Dios. Por ejemplo, como explicamos más adelante, incluso nuestro trabajo puede ser un acto de adoración. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para adoración significa inclinarse o postrarse. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para adorar significa besar, de la manera que un perro lame la mano de su amo. J.I. Packer, un puritano moderno, dijo en La búsqueda de la piedad, ¿qué es la adoración? Es esencialmente doxología, dar gloria, alabanza, honor, homenaje a Dios. En el sentido más amplio de la palabra, toda piedad verdadera es adoración. La piedad es adoración. El diccionario define adoración como un respeto extravagante o admiración o devoción por un objeto de gran valor. Los cristianos ofrecemos esa devoción a nuestro Dios. Packer dice que la adoración es toda nuestra comunión directa con Dios. Innovación, adoración, meditación, fe, alabanza, oración, recibir instrucciones de su palabra, tanto en público como en privado. Adorar a Dios. Aunque seamos cristianos, podemos adorar a alguien o a algo que no sea Dios. El gran predicador colonial Jonathan Edwards observó que el hombre siempre adora algo, ya sea un entretenimiento, una persona o un ídolo. Las escrituras también reconocen esta tendencia cuando advierten sobre la futilidad de adorar a alguien o algo y que no sea Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Luego sigue con la prohibición de crear algún objeto con la finalidad de adorar. Dios desea nuestra adoración y quiere que sea nuestra respuesta exclusiva para Él. Durante una conversación con una samaritana, Jesús dijo: más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23, 24. Dios quiere que sus discípulos sean adoradores, por eso es importante que entendamos en qué se diferencia la adoración de otros discípulos espirituales. ¿Qué sucede cuando adoramos? La criatura, profundamente consciente de su esencia como criatura, acude a la presencia del único Padre Santo y verdadero, y está en comunión con Él. La experiencia nos lleva a exaltar, reverenciar y alabar. En esta disciplina espiritual, nos postramos ante nuestro Dios Santo. Para mí, adorar a Dios significa estar atrapado en Él. Como expliqué más arriba, es como ir a 300 kilómetros por hora en una pista. Me desentiendo por completo de todo lo que pasa a mi alrededor. Eso totalmente absorto en la persona, la divinidad, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra adoración repercute en nuestra relación con Él, pero también repercute en nuestra relación con todos los demás. Piensa en la profecía de Isaías, en Isaías 6. Encontramos al profeta en el templo, lo cual implica que estaba adorando. Mientras adoraba, vio a Dios, se halló cara a cara con Dios Santo y fue plenamente consciente de que Él era el mismo. Se vio como un hombre que necesitaba la purificación que solo Dios podía proporcionar. Así, se arrepintió y una vez limpió. El propósito de su vida se le manifestó con claridad. La adoración puede proporcionar ese tipo de claridad. ¿Por qué tenemos que adorar? Doug Copland me escribió Generación X y popularizó el término Gen X. También escribió otro libro titulado Vida después de Dios. Nuestro casi insaciable apetito por la distracción realmente culmina en un hombre como Copland, que representa una generación entera de jóvenes occidentales. Permítame citar parte de la sobrecubierta del libro Vida después de Dios. Como hijos de la clase media, nadamos de noche en piscina con agua a la temperatura corporal. Piscinas del color de la tierra tal como se ve desde el espacio. Ustedes son la primera generación criada sin religión. ¿Qué sucede si crecemos sin religión o creencia? Al hacernos adultos, la belleza y el encanto del mundo templan nuestras almas. Todos somos criaturas vivas con fuertes impulsos religiosos, pero ¿dónde se canalizan esos impulsos? En un mundo de centros comerciales, televisión, comidas preparadas y aviones de reacción. ¿Cómo soportamos la soledad? ¿Cómo gestionamos la ansiedad, el conflicto de las relaciones? ¿Cómo alcanzamos la etapa tranquila y segura de nuestras vidas? Copland explica muchas historias como estas en el libro, pero en la penúltima página escribe la siguiente conclusión. Ahora bien, he aquí mi secreto. Se lo cuento con el corazón abierto, de una manera en la que no creo que no haga nunca jamás. Por lo tanto, espero que usted esté en una habitación tranquila al recibir estas palabras. Mi secreto es que necesito a Dios, que estoy enfermo y no puedo continuar solo. Necesito que Dios me ayude a dar, porque parece ser que ya no soy capaz de dar. Que me ayude a ser amable, porque parece ser que ya no soy capaz de sentir amabilidad. Que me ayude a amar, porque parece que he ido más allá de la capacidad de amar. Vivimos en un mundo inhumano, inundado de diversiones. Permíteme decir, en primer lugar, que las distracciones son divertidas y la mayoría son buenas. A veces necesitamos diversión, pero al final descubrimos en nuestras almas un hambre más profunda que no puede satisfacer solo con diversión. El entretenimiento puede llevar el alma a un anhelo, pero no siempre entendemos qué o a quién deseamos. Coppola descubrió que su anhelo era Dios. Nota, escribí a Douglas Coppola y le envié un libro. Me llamó, tuvimos una conversación maravillosa y si le entendí bien, se ha convertido al cristianismo. Podemos hacer dos imágenes del proceso descrito por Coppola. La primera representa a un hombre con una lámpara que busca en el universo a un Dios escondido. La segunda muestra a un hombre comiendo y disfrutando mientras Dios envía sus portavoces, profetas y predicadores, pero el hombre no quiere escuchar. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? ¿Recuerdas la conversación de Jesús con la samaritana? Él le dijo que Dios está buscando adoradores. Si Dios y el hombre no se encuentran, no es porque Él se esté escondiendo. Somos nosotros quienes nos escondemos, adoramos porque es nuestra obligación. Tres tipos de hombres. Nuestra respuesta a Dios dependerá en gran manera de si estamos dolidos, vacíos o felices. El hombre dolido. Carlos es un hombre dolido. Tal vez simplemente se ocupaba de sus asuntos cuando le sobrevino el mal, o tal vez sobre las consecuencias de sus pecados. Carlos no pensaba que Dios lo podía llenar y satisfacer, así que encontró una mujer. Tal vez idolatró el sexo. Creyó que tenía razones para consumir esta tentación, porque su esposa hacía 20 años que se había desconectado de él emocionalmente. No había ninguna calidez en la relación. Cada día, durante 2 décadas, vivió con una mujer que no le daba nada. Tenía hambre emocional. Pero en lugar de encontrar su satisfacción en Dios, eligió hallarla en una relación con una mujer. En su gracia, Dios quitará todos los ídolos. Carlos todavía estaba dolido, pero por una razón diferente. Ahora le han descubierto, está siendo castigado y disciplinado. ¿Cuál es la necesidad más grande de Carlos? El hombre vacío. David siente que la vida no tiene sentido ni significado alguno. Su situación es algo diferente de la de Carlos. Para aquel, la vida no funciona. Para David, funciona. ¿Y qué? Todo va bien, pero no parece importar nada. Tiene todos los motivos para ser feliz, pero no lo es. Para David, la vida es una especie de chiste malicioso ideado por un titiritero cruel. Su gozo se ha hundido en las tinieblas de la duda. En vez de cuestionar la noción de la inutilidad, David busca distracciones. Tal vez siga cumpliendo con las formas cristianas, sigue yendo a la iglesia, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, pero en su interior, este hombre vacío dice: no estoy seguro de que me creo todo esto. El hombre feliz. José parece satisfecho. Su carrera va bien. Tiene un gran matrimonio y su relación con Dios es impresionante. Ha satisfecho 3 cosas que necesita todo hombre. Tiene 1. Algo a lo que puede dedicar su vida. 2. Alguien con quien compartirlo. Y 3. Un sistema de creencias que le proporciona una explicación razonable de por qué los 2 primeros aspectos son tan difíciles. De todos modos, José sigue enfrentándose a sus propias tentaciones y la más grande de todas es la tendencia de dar por descontada la fuente de la felicidad. Puede volverse demasiado satisfecho de sí mismo y peor, puede ser un ídolo del éxito, acreditándose los méritos a él mismo. El hombre dolido ve a Dios de forma diferente que el hombre vacío y el hombre feliz, a su vez, ve a Dios de forma diferente que el hombre dolido y el hombre vacío, el hombre que adora correctamente ve a Dios como es, creador, y se ve a sí mismo como es, una creación. Su estilo de vida refleja esta perspectiva. Rendir adoración en lugar de obtenerla. El peso de la gloria contiene varios mensajes de C.S. Lewis, compilados por su secretario, Walter Guther. En la instrucción, este comenta que Lewis era la persona más modesta que él había conocido jamás. Guther escribió: una tarde, este hecho se vio de forma muy natural. Habíamos estado hablando sobre uno de nuestros libros favoritos y mencioné que a veces me sentía como cuando, por así decirlo, Sir Lancet iba a librar a alguna dama indefensa de algún peligro. Entonces, precisamente en el momento en que no se lo puede admirar lo suficiente por su desinterés, explica a alguien, como si fuera lo más natural del mundo, que Lassentop lo está haciendo para obtener adoración, es decir, para acrecentar su reputación. Sin pretender ser inoportuno, Hooper añadió, pregunté a Lewis si se daba cuenta de que, prescindiendo de sus intenciones, él estaba obteniendo adoración por sus libros. Él respondió en voz baja, con la más profunda y completa humildad que haya observado jamás en alguien. Tenemos que esforzarnos todo lo posible por no pensar en ello. Por un momento, la casa, el jardín, todo el universo parecían guardar silencio y luego empezó a hablar de nuevo. Practicar la disciplina de la adoración. Lewis sabía que, como Lasseto, tenía que ir con cuidado de no buscar adoración. De forma parecida, en mi ministerio nunca he hablado ante un público que no incluya a hombres como Carlos, David y José. Algunos están dolidos, algunos están vacíos, algunos son felices. Todos entran en por lo menos una categoría, o tal vez en más de una, por diferentes motivos. Tienen distintos problemas, pero encuentran soluciones de la misma manera, por medio de la adoración exclusiva a Dios. El hambre más profunda del alma es adorar a su Creador. Es así como se cura el hombre dolido. Es así como el hombre vacío recibe satisfacción. Y es así como el hombre feliz sigue siendo feliz. Todos tenemos grandes deseos de amor, significado, felicidad, pero no obtendremos estas cosas persiguiéndolas porque nos distraen de enfrentarnos a nuestro deseo más profundo. El clamor básico de nuestras almas es la adoración. No hay nada que pueda llenar ese vacío. Lee el Salmo 42, empezando con los primeros versículos. Este pasaje dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los versículos 5 a 7 dicen: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las hermonitas, desde los montes Mizar. Un abismo llamará a otro a la voz de sus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Este pasaje describe claramente a un hombre cuyo deseo más profundo es adorar a Dios. Sugerencias para practicar la adoración. ¿Cómo se hace esto? El Salmo 95 proporciona una imagen bastante clara de la adoración. Dice así: Venid, clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Lee de nuevo estos versículos y marca todos los verbos y sus modificadores. Observarás que la adoración se puede expresar mientras aclamamos alegremente, o cantamos con júbilo, o llegamos con alabanza, o clamamos con cánticos. Para aplicar la disciplina de la adoración, podemos cantar, podemos declarar en voz bien alta el valor de Dios. Podemos llegar en oración ante su presencia con corazones agradecidos, con una actitud de agradecimiento. Podemos dejar que la buena música dirija nuestros corazones y nuestras mentes en él. Ejercicios espirituales sugeridos. A continuación presentamos 10 sugerencias prácticas para una vida de oración más rica. Sin duda, conocerás alguna de estas sugerencias. Otra tal vez no la conozcas. Recuerda, no se trata de una lista mágica de cosas que puedes hacer para adorar a Dios, sino que se trata de unas cuantas cosas que te proporcionan una mayor experiencia continúa o diría de adoración o diaria de adoración, y por ello renovación cada día. La lista no es exhaustiva. 1. La preparación. Le pregunté a David Delk, presidente del Ministerio de Hombres, ¿cuándo les eran las cosas más prácticas que podría sugerir a los hombres? Él observó con astucia: No me preocupa lo que añadas después, pero diles, sobre todo, que respiren profundamente 2 veces antes de empezar. Esa es la idea de preparación. Por ejemplo, cuando estás en la cama antes de levantarte en la mañana, prepárate para el día. Piensa en Dios. Y por qué no, di una oración. Cuando vayas a la iglesia el domingo, antes de salir de casa, piensa en lo que vas a hacer. Ayuda también a tu familia a pensar en ello. 2. La creación. Se podrían usar muchas palabras diferentes para este punto, pero se trata de la idea de contemplar la creación de Dios, su revelación general, ampliada en el capítulo 1. Me gusta sentarme en el patio antes del alba y contemplar el cielo saturado de estrellas. Imagino a Dios introduciendo la mano en un recipiente de luz líquida y salpicando con los dedos la cortina de la noche. ¿Cómo entiendes esto? Yo no lo entiendo. Por ello me arrodillo y adoro. Contemplar la majestad de la creación se puede llevar a un momento trascendente que te deja un sentimiento más profundo de asombro y reverencia ante nuestro gran Dios. 3. La Biblia. La Biblia es el lugar donde obtenemos conocimiento sobre el Evangelio de Jesucristo, la fe, el arrepentimiento, la obediencia y cómo podemos vivir nuestras vidas. Podemos considerar la idea de que tener un lugar concreto en casa donde puedas leer la Biblia. Cuando voy a mi lugar tranquilo, sé que me encontraré con Dios, porque voy a examinar su palabra, voy a estudiar y le voy a permitir que hable conmigo en privado por medio de su palabra. 4. La oración. Hay muchas maneras diferentes de orar. Hay oraciones preparadas y hay oraciones espontáneas. Quisiera animarte a tener una conversación fluida con Dios. Muchas personas tienen una conversación fluida con ellos mismos. Me pregunto si deberías ir a esa fiesta. Me pregunto si debería comprar este producto a esa persona. Me pregunto a quién debería llamar para mi próxima presentación comercial. Me pregunto. Tal vez podrías convertir esos pensamientos en oraciones y mantener una conversación fluida con Dios. Una especie de adoración continua que podría llevar a una renovación continua, sin olvidar al guía continuo. 5. Libros. Me encantan los libros. El pastor renovado de Richard Baxter escribió en 1656. Asegúrate de que en todas las familias haya libros útiles y conmovedores, además de la Biblia. Si no tienen, convéncelos para que compren libros. Si no pueden comprarlos, dales uno. Si no puedes, consigue que algún caballero u otra persona rica que esté dispuesta a hacer buenas obras lo haga. Y consigue que los lean en la noche, cuando tienen tiempo libre, y de forma especial en el día del Señor. Si deseas tener nuevos pensamientos sobre Dios, lo puedes hacer leyendo la Biblia, pero también leyendo buenos libros cristianos. Siempre me ha sorprendido el hecho de que el hombre se apodera de un libro y luego Dios utiliza el libro para apoderarse del hombre. 6. La música. Otra ventana para entrar en adoración es la música. Muchas veces pongo un CD de música de adoración en el auto. Casi inmediatamente me hallo en un estado de adoración mientras conduzco. La adoración inmediata me guía a la renovación inmediata. Así, si eres un vendedor que va de visita en visita, un abogado que va a su declaración o un programador de computadoras en su cubículo, ponte los auriculares y disfruta de la música que te inspira a adorar y alabar. Adorar a tu gran Dios. 7. Escribir un diario. Escribe tus pensamientos con un bolígrafo o un lápiz. Personalmente prefiero escribir en la computadora. Tengo un diario anual, pero no tengo patrón ni orden. Siempre que tengo un pensamiento que creo que vale la pena registrar, lo introduzco en mi diario. Esto me ayuda a aclarar mis ideas. A menudo tenemos ideas y las perdemos por completo. Desaparecen para siempre. Escribirlas es una gran manera de captar nuestros pensamientos de adoración. 8. La adoración en público o iglesia. La adoración continúa con la comunidad, hace que Dios sea más tangible. Preocuparse por los hermanos y las hermanas en Cristo honra a Dios. Richard Foster, en Celebración de la Disciplina, tiene un capítulo sobre la disciplina de la adoración. Una de las cosas que sugiere y que he estado realizando desde entonces es llevar a la iglesia, mirar alrededor y encontrar a personas que tienen los hombros encorvados. Y bajo la guía del Espíritu, orar por ellos. Oro por el pastor, oro por los adoradores, oro por las experiencias. Es interesante cuando me incentiva a adorar, incentivar a otros y adorar. 9. La adoración en familia. Si estás casado, no olvides guiar a tu esposa y a tus hijos hacia la santidad y la experiencia más profunda de la adoración a Dios. Reúna a tu familia en la mañana para orar por ese día. Dedica 5 minutos y explica de qué manera Dios ha obrado en el día anterior. Pídeles a cada uno que te diga sus peticiones de oración. Dedica el día a la iglesia y alabanza de Dios. Cuando coman juntos, no se olviden de pedir la bendición de Dios y dale gracias. Es un ejemplo maravilloso y capta así, sin duda, el concepto griego de la adoración. Besar, de la manera que el perro lame la mano de su amo. 10. El trabajo. El locutor Roy Firestone en cierta ocasión entrevistó a un hombre de más de 2 metros 10 y 120 kilos de puro músculo y atletismo. Un hombre que había llevado a su equipo a repetidos campeonatos y había sido nombrado estrella principal 12 veces. Era uno de los mejores hombres de la historia de la NBA. Tus compañeros de equipo me dicen que cada vez que entras en la pista das el 110%, dijo Firestone, y añadió: dicen que sales y practicas y tiras ganchos durante horas y horas y más horas. Me dicen que corres y haces carreras hasta que literalmente no puedes andar más. Dicen que en los partidos de entrenamiento va por los balones perdidos como si fuera el final de la NBA. ¿Por qué? Eres uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Por qué no te relajas y te lo tomas con calma? Él dijo: Roy, tienes que saber algo. Cuando salgo a la pista, no voy a trabajar, voy a adorar. ¿Cómo podría yo osar no devolver a Dios lo que me ha dado con gozo y acción de gracias? No, no voy a trabajar, voy a adorar. Se llama Haken Olajuwon. Es musulmán, no es cristiano, pero no obstante, Dios en su providencia le ha dado la noción de que nuestro trabajo tiene que ser un acto de adoración. Asombrados ante la grandeza de Dios. La conclusión es la siguiente: la adoración es la expresión personal de sentirse asombrado ante la grandeza y la bondad de Dios. Incluye toda actividad que facilita o expresa tu comprensión de la supremacía de Dios y su misión, y su sumisión a Él. La comunión de este concepto se limita solo en función de su creatividad. Puedes adorar de la manera que quieras. Lo puedes hacer en público o en privado. Recomiendo que adores a Dios cada día. Conviértelo en una costumbre. Busca oportunidades para adorarlo durante todo el día, para alabarlo, exaltarlo, reverenciarlo. Practica la adoración a Dios por todo, por cualquier discusión familiar, cualquier cliente amoroso, cualquier empleado que se queja, cualquier persona que ves y saludas a diario. La adoración puede ser una palabra íntimamente, pero es relativamente fácil de hacer. Simplemente tienes que dejar que tu alma esté en contacto con Dios cada día un poco más y mejor. Señor, cuando las cosas van muy bien, es fácil no centrarnos en tu adoración, cuando en realidad esto debería ser el verdadero motivo de adoración. Señor, cuando nos sentimos vacíos y pensamos que la vida no tiene sentido, la salida tiene que ser, sin duda, acudir a tu presencia y tener comunión contigo. Independientemente de nuestras circunstancias, la manera en que satisfacemos al el hombre más profunda de nuestra alma siempre es la misma. Tenemos que aprender a adorar a nuestro Creador. Señor, no sé qué quieres hacer en nuestra vida, pero sé que quieres hacer algo. Por ello te pido que nos ayudes a cada día, uno, a responder a tus indicaciones. Ayúdanos a cada día, uno, a seguir creciendo en adoración a ti, el único Dios verdadero, el nombre de Cristo. Amén. A continuación, exponemos un resumen de las 10 sugerencias prácticas para la adoración. En el espacio junto a cada una de ellas, escribe 1, si en tu caso siempre estás presente; 2, si a veces estás presente; y 3, si no estás presente. Ahora marca con un círculo las sugerencias en las que tengas más interés para ponerlas en práctica: la preparación, la creación, la Biblia, la oración, libros, la música, escribir un diario, la adoración en público, la adoración en familia, el trabajo. Ideas principales. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para adoración significa inclinarse o postrarse. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para adoración significa besar, de la manera que un perro lame la mano del amo. Nuestra respuesta a Dios dependerá en gran manera de si estamos dolidos, vacíos o felices. El hombre que adora correctamente ve a Dios como es, como creador del universo, y se ve a sí mismo como es, como creación. La conclusión básica es que la adoración es una expresión personal de sentirse asombrado ante la bondad y la grandeza de Dios. La adoración puede ser una palabra íntimamente intimidante, pero en realidad es algo bastante sencillo. Permíteme simplemente con tu alma, permite simplemente que tu alma esté en comunión con Dios más y más cada día. Preguntas para el debate. 1. ¿Eres hombre dolido, vacío o feliz? ¿Cómo afecta tu estado a tu capacidad para adorar? 2. Tenemos la tendencia de definir la adoración como lo que sucede el domingo en la iglesia, pero esta definición es incompleta. Lee Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué te dice este pasaje sobre la adoración como estilo de vida? 3. De las 10 sugerencias prácticas mencionadas, ¿cuál te gustaría explorar con más profundidad? Y 4, pon un ejemplo de algo que pudieras hacer hoy o mañana que constituya un acto de adoración. ¿Qué plan tienes?